O sí, si coincide el horario, pero también, bueno, tanta gente que se ha comunicado que nos ha engordado el ego, Raúl, a través de Facebook, Twitter, historias de Instagram, Instagram feed, a través de todas las vías de comunicación.
Han sido muchos. Bueno, recién mencionamos esta situación del fiscal Stornelli, que se mantiene en rebeldía el tipo, ¿no? Y ahora el oficialismo lo va a volver a citar. Bueno, estamos hablando del juicio a la Corte Suprema de Justicia que se lleva adelante en Diputados. Está el doctor Carlos Rosanji, una de las palabras más lúcidas en términos de lo que significa la política judicial argentina. Doctor, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola Raúl, un gusto para mí.
Bien, junto a Judy Gerbaldo aquí para charlar sobre este tema. ¿Cómo está viendo la marcha de este proceso de juicio político?
Complicado. Bien de parte de la comisión, que realmente son gente, además de honesta, con muchísima vocación, ante un panorama que no es muy alentador, ¿no es cierto? Lo de Stornelli que usted mencionaba, Raúl, es una muestra muy clara. El hombre es un criminal peligroso, sabido, conocido como criminal peligroso, y sin embargo continúa en una posición de impunidad muy fuerte. Y creo que eso es lo que complica todo el trabajo, no solo de la Comisión de Juicio Político, sino de las instituciones en general, ¿no? Mantener un delincuente dentro de un despacho federal, bueno, es una muestra.
¿Para quién es, doctor Rosanski, y cómo le va? Un gusto, le habla Judith. ¿Para quiénes tenemos el hábito de ver lo que va posteando a través de las redes y particularmente a través de Twitter? Bueno, puede ir anoticiándose de sus posicionamientos sobre estos temas que estamos tratando. Particularmente, En este último, que ha hecho hace unas horas, usted dice, la Corte Suprema y el procurador interino, incluido Stornelli, comandan la justicia federal en todo el país. ¿En serio con esa gente en sus despachos se piensa disminuir el crimen en Rosario? Bueno, esa gente es la que está hoy en este proceso complicado del juicio político. ¿Se está pudiendo visibilizar todo lo que se quería mostrar del comportamiento de la Corte?
No, se está mostrando una parte importante, es muy, muy, muy necesario, insisto, lo que hace la Comisión de Juicio Político, pero lo que tienen enfrente es un problema muy grave, que es fundamentalmente, en dos palabras sería, la derecha se encargó de desarticular los mecanismos de control que tiene la democracia. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación, a partir de la persecución a Gil Carbó. Entonces, cuando eso lo logran, las fuerzas están desparejas. Yo lamento decirlo, pero es mi pensamiento. Yo creo que no hay igualdad de armas, como se dice habitualmente en el ámbito jurídico. No hay igualdad de armas. La gente como Stornelli, los que yo mencioné, procuración, corte, etcétera, tienen un nivel de impunidad que está garantizado, por eso Pepín Rodríguez Simón está en la playa en Punta del Este y por eso Mauricio Macri camina por el mundo sin dificultad. Y no se está viendo el problema en perspectiva, Judith, no sé si esto responde a la pregunta. Esto es un tema que hay que mirarlo en perspectiva porque si no, no se comprende y mucho menos se enfrenta.
Claro. Doctor Rosanski, quería mencionar lo que significa esta situación de Stornelli, porque tengo entendido que si no quiere ir, no va. Tiene, digamos, inmunidad de arresto por ser fiscal, ¿no?
No, bueno, son dos cosas distintas. Él tiene, lo que tiene de inmunidad de arresto por su cargo de fiscal, no quiere decir que él, si no quiere, no va. Y volvemos a lo que yo mencionaba de los mecanismos de control. Está previsto, es decir, primero si los mecanismos de control funcionaran, él no sería fiscal, estaría en la cárcel hace ya mucho tiempo. Al no funcionar, entonces sí, él termina haciendo lo que quiere. Él decide no ir y ahora viene todo un proceso en el cual la Comisión de Juicio Político tiene que estar buscando un mecanismo para apremiarlo y que lo obliguen a ir, pero todo eso siempre es en favor de la delincuencia. Esta es la realidad, y por eso me parece que es una deuda muy grande, que es mirar en perspectiva para ver el problema en la dimensión real. Está todo vinculado, Rosario está vinculado, y la justicia está vinculada, y la impotencia de la Comisión de Juicio Político también. Insisto que es magnífico el trabajo que están llevando adelante.
En este sentido, ¿usted qué es lo que sugiere para la ciudadanía? ¿Será posible pensar y cómo hacer para, bueno, manejar estos temas? Porque, a ver, si vemos cómo es la conformación en el Congreso, hay datos concretos que nos hablan de las posibilidades reales de avanzar con el tema o no.
Es cierto, pero eso que usted menciona, Judith, del Congreso tiene que ver con ese avance de la derecha que desarticula los mecanismos de control. Y eso no significa que no haya manera de reaccionar. Está previsto, recordemos que está previsto la intervención federal en distintos ámbitos y no se hizo en Jujuy para garantizar la vigencia del Estado de Derecho respecto de presos políticos. Y lo de Rosario también es parte de lo que estamos conversando. La solución no es mandar al ejército a urbanizar lo que ya es urbano. Uh-huh. Los barrios populares de Rosario son urbanos, Judith, por favor. Entonces hay algo detrás que tiene que ver, a mi entender, con la impotencia. No con la mala fe, con la impotencia. Y la impotencia es muy peligrosa. Y perdónenme que me extienda 2 segundos, pero si yo tuviera que dar un ejemplo de cómo se podría trabajar esto, y a qué me refiero con la perspectiva, bueno, hay un convenio internacional, la Convención de Palermo del año 2000, que claramente tiene los instrumentos como para acelerar investigaciones y muchísimas medidas que ayudarían a desenmascarar esta criminalidad. Ni siquiera se menciona, Judith. Nadie habla de esto. Y también es llamativo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Doctor Rosanqui, volviendo a la cuestión del juicio político, una prueba será esta situación, por ejemplo, con Stornelli. Habría que también citar a Casal, el procurador, digamos, intocable que tiene esa dependencia nacional, pero también después habrá que merituar la dificultad para que en la Cámara den los votos también, digamos, son como muchos pasos para un final realmente incierto.
Sí, eso ya lo sabía la Comisión de Juicio Político y lo han hecho igual y en buena hora, por favor, en buena hora que lo hayan hecho. Ellos mismos han hablado siempre de que no dan los votos en este momento, pero la medida hay que tomarla igual. Uno no puede estar dependiendo de los porotos como para tomar o no una medida. Ahora, la Corte Suprema son 4 jueces que han cometido todo tipo de atropellos jurídicos en la República Argentina. Las denuncias provienen de esos atropellos y lamentablemente también hay un problema muy grave con esa oposición que se acuerdan ustedes, genéricamente ya ellos dicen que se oponen a todo y entonces no funciona la democracia en este caso. ¿Entiende? Cuando no hay siquiera un solo legislador de la oposición que tenga la dignidad de decir vamos a analizar de qué están acusando a la Corte. Y ahí eso pone en alerta, debería poner en alerta al Poder Ejecutivo para que tome las medidas correspondientes. Insisto, las hay. Lo que no hay es voluntad política de tomarlas.
Doctor Rosanqui, como siempre es un placer, un lujo hablar con usted. Un gran abrazo.
Igualmente para ustedes. Un abrazo, Raúl.
Muchas bien. Gracias.
Así el doctor Carlos Rosanqui con esta situación del juicio político a la Corte Suprema en la República Argentina.
Comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo. La Vuelta a Casa 2023.
Está hablando la vicepresidenta, como habíamos adelantado, en el Senado, allí en este homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo.
Se equivocaron con su cuerpo, poniendo su cara, su cuerpo y su sangre. No como la de otros políticos que se equivocan y los que ponen las cosas es el pueblo, la gente y todas las generaciones que ven frustradas, que ven frustradas sus ilusiones y sus esperanzas. Es cierto lo que dice Estela. Argentina, a partir del año 2003, cuando se decide hacerse cargo de la historia, de lo que había pasado en la Argentina, es un ejemplo en el mundo porque es el único lugar en donde se juzgaron, en el mismo país donde habían sido cometidas las atrocidades. Y esto es muy importante, también recuerdo, no lo voy a olvidar nunca, él ya no estaba, cuando Estela encontró a su nieto, pero lo recuerdo como si fuera hoy el día. Estaba en Olivos, en el chalet, serían las 2, 3 de la tarde, no más. Y vino Mariano, mi secretario, y me dijo, encontraron el nieto de Estela. Y se me vino a la memoria Néstor, porque Néstor toda la vida me había dicho, Estela va a encontrar a su nieto. No sé por qué, pero él tenía la absoluta convicción, Estela, de que ibas a encontrar a tu nieto. Y lo encontraste, vaya si lo encontraste. Y la verdad que fue para todos nosotros, para todas nosotras, no sé si un premio, no sé, pero fue algo como que, por Dios, la patria paga también el amor que ejercen estas mujeres sobre ella, ¿no? Y la verdad que hoy, contemporáneamente, ya no ocurren, afortunadamente, y yo creo, Estela, que ese nunca más en serio es un nunca más de siempre, porque el horror de lo que se vivió, la desaparición, la tortura, la muerte, la cárcel, hoy no serían toleradas por un país como la Argentina, ni tampoco por tantos otros países del mundo. Hoy hay otras formas, tal vez más solapadas, más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país diferente y que un mundo diferente puede ser posible. Lo clausuran bajo formas, como digo, mucho más sutiles. Ya no son tanques, por ahí pasan en los tribunales. Sí hay un rol que sigue cumpliendo determinados medios de comunicación y que es donde decían, hubo un enfrentamiento armado y murieron tantos, ahora dicen, hubo tal cosa o tal otra o hicieron tal cosa o tal otra, y realmente no es. Ese método no ha cambiado. Ese método, esa complicidad en determinados medios de comunicación no ha cambiado. Y la verdad que ayer leía, se me había pasado por alto el día lunes, el día domingo, un artículo que apareció, discúlpenme, puede parecer algo que no tiene que ver, pero créanme que tiene que ver y mucho. El día domingo, como todos los domingos, recorro los portales, miro los distintos artículos, leo, y bueno, y vi un artículo que decía de Stusenegger acerca de la grieta, no sé qué cosa. ¿Cómo eres Stusenegger? Seguí de largo y no le presté atención. Hasta que ayer alguien me envió una parte de lo que había dicho. Para esos jóvenes que vos decís que no saben, Stusenegger fue, porque hoy un joven de 20 años tenía, no había nacido en el año 2001, ¿no? Cuando fue el corralito y todo lo que pasó. Y no saben quién es Stusenegger, lo conocieron después en el 16. Bueno, es el mismo que hizo lo mismo en el 2001 y volvió a hacer lo mismo en el año 2018. Y cuenta que durante el año 2015 me impresionó muchísimo porque cuenta, voy a contar primero lo que cuenta, discúlpenme, estoy un poco emocionada. Cuenta que en el año 2015, mediados del 2015, lo fue a ver quien había sido ministro privatizador, Dromi, y le dice que quería hablar con ellos porque le parecía que podían ganar las elecciones y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N, después quitarle los hoteles, dice textual así, los hoteles a Cristina, esto es intervenir la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y sabés qué me impresionó, Estela? Y a todos y a todas. No fue algo que se escapó. Alguien en un reportaje puede decir algo que no es conveniente. En un off se dicen cosas también, barbaridades por ahí, ¿no? Que después se niegan. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero a mí lo que me impresionó que es alguien que lo escribió, lo pensó, lo escribió. Cuando alguien escribe algo para un diario, lo lee y lo relee dos o tres veces, lo piensa, lo mira y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro. No hubo ninguna denuncia de ningún periodista de investigación, de esos que estamos tan acostumbrados a escuchar. Y entonces digo, debemos también replantearnos en qué sociedad queremos vivir. Si con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo. Porque, Estela, hay formas más sutiles de clausurar sueños. Y además también creo que los tiempos son diferentes. Creo que también lo que sirvió y lo que sirve siempre el recuerdo de la violencia y del horror es el disciplinamiento. La sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura del 76. Generó una dirigencia temerosa. Los que crean que fracasaron porque los condenaron a cadena perpetua, no. En el disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política, de no atreverse y a decir esto es imposible, esto no se puede hacer, contra esto no se puede ir, contra el fondo no se puede discutir. Bueno, han disciplinado a la sociedad. Y yo creo que el gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado. Siempre fue un gran indisciplinado. Y bueno, yo que fui su discípula, por ahí más o menos, también. La verdad que bueno, creo que pasar por la vida no puede ser solamente lo que algunos creen que es, aun cuando hayas ocupado los más altos honores. No hay más alto honor que el recuerdo de un pueblo, no hay más alto honor que el que te da la historia cuando cumpliste con tus convicciones y con tus sueños y con lo que te comprometiste con la sociedad. Y mira vos lo que son las cosas. Néstor nunca mencionó la política de derechos humanos en su campaña, como en general nosotros no hemos prometido nada en las campañas. Pero llevó adelante esa política que no figuraba en ninguna encuesta. No somos políticos que tomamos decisiones en base a las encuestas.
Bueno, llegamos al final del programa. Sigue hablando
Cristina. Bien, allí la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, con esta entrega de una mención de honor a las abuelas de Plaza de Mayo y con definiciones políticas, explicando algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, Judith.
En el marco de un acto que obviamente, como cada uno de los que va a tener en estos días, porque el viernes que viene está previsto el acto donde le entregan el doctorado honoris causa, y el sábado también, va a haber una enorme expectativa entre sus seguidores. Bueno, ahora ya está finalizando por lo que vemos en cámara, con el saludo. Hablando del saludo con las abuelas, quiero agradecer a Gustavo,